Esos fueron tres días que cambiaron la historia del mundo, que transformaron un antes y un después para todo aquello que ha conocido al Señor. Entonces, mire algo. El apóstol Pablo quiere aclarar esto, porque en sus tiempos, en la iglesia de los Corintios, cuando él escribe a los Corintios, había una mentalidad y habían personas que habían aceptado a Cristo como Señor y se estaban congregando en la iglesia. Pero surge la idea de que ellos dicen, los muertos no resucitan. Y yo me gusta porque Pablo es de esos cristianos que dice, bueno, vamos a hablar de esto. Él le gustaba conversar con la gente y aclarar los puntos y el entendimiento de la gente. Y él, en base a esa pregunta de que los muertos no resucitan, él le dice o le escribe en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3 al 4. Y después vamos a seguir leyendo casi todo el capítulo. Pero en el versículo 15 de Primera de Corintios, él le dice a la gente o le escribe a estas personas y le dicen, verso 3 dice, yo le transmití a ustedes lo más importante. Mire algo, que cuando Pablo escribe, él le dice, yo le transmití a ustedes lo que es lo más importante. Él no dice una de las cosas más importantes, sino lo más importante de la fe cristiana. Lo mismo que se me transmitió a mí también. Él dice, yo no le estoy contando una historia, yo le estoy contando una historia real de lo que debe ser lo más importante y lo que se me enseñó a mí que era lo más importante. Y él dice, Cristo murió por nuestros pecados. Esa es una verdad, de que Él murió, ¿por dónde? ¿Por qué? Por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de entre los muertos, tal como lo dice la Escritura. Así que él deja bien claro, él dice, Cristo murió por los pecados de la humanidad. Él no murió porque él dijo, ah, déjame pasarme un tiempito en la cruz y que me agolpeen y que me claven una lanza y que me escupan la cara y que me pongan en una cruz desnudo. Porque eso es una verdad, de que él fue crucificado desnudo, aunque se nos ha pintado de que él tenía algo para cubrirle. Él fue humillado. Y él no hizo esto porque él decía, yo no tengo otra cosa que hacer. Pablo dice, él murió por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestras iniquidades, por nuestras culpas. Porque éramos mentirosos, porque éramos engañadores, porque no somos fieles los unos con los otros. Por todas estas cosas, él dice, él murió por nosotros. Él murió por nuestros pecados. Pero lo más importante, él vuelve a decir, fue que él se levantó de entre los muertos. Y hay algo que usted debe de saber. Si usted tiene fe en Cristo Jesús, si usted ahora ha aceptado y ha abrazado la fe cristiana, y es que la resurrección es la pieza más importante de nuestra fe. Que Cristo se haya levantado de entre los muertos es la pieza más importante de nuestra fe. Cristo resucitado es lo que separa el cristianismo de todas las otras religiones. Cristo resucitado separa a los cristianos, al cristianismo de todas las otras religiones. Mire algo interesante. Los judíos son, ellos son, celebran el judaísmo a su padre Abraham. Pero Abraham creyó en Cristo. Él vio hacia el futuro, dice el libro de Hebreo, y creyó, y esa fe se le fue contada como justicia. Pero él creyó en Jesucristo, un Cristo que iba a resucitar. Mire, cuando hablamos de que el cristianismo, la resurrección de Cristo, separa de toda o nos separa de todas las otras religiones, es que mire, usted puede ir y usted puede buscar, y la figura de Buda es la clave del budismo. Pero cuando usted va a buscar y usted habla con las personas que son budistas, ellos le dicen, Él fue, Buda vivió, murió y fue sepultado, y usted puede encontrar sus restos. Cuando usted habla con una persona del Islam, él dice, Mohammed vivió. Mohammed habló, enseñó principios por lo cual nosotros seguimos. Pero cuando usted habla con ellos, ellos le pueden decir, pero es cierto que también él murió y usted sabe dónde están sus restos. Usted puede hablar con Confucio, esas personas que son confucistas, y ellos le van a decir, él vivió, está sepultado y sabemos dónde están sus restos. José Smith, la figura más importante de los mormones, usted puede hablar con una persona de esta y preguntarle, si ellos le van a decir, cierto que él vivió, tenemos sus récords, pero también sabemos que él está muerto y sabemos dónde están sus restos. Cada uno de estos líderes religiosos vivieron, caminaron en esta tierra, pero la realidad es que todos ellos están sepultados y usted puede encontrar donde están sus restos. Solamente nosotros los cristianos, el cristianismo es la única creencia, es la única fe que tiene un Salvador que se levantó de entre los muertos, que usted no va a encontrar sus restos, que usted no va a encontrar su lugar o su tumba. ¿Sabe por qué? Porque Él ha resucitado, porque Él ha resucitado, Él se levantó de entre los muertos y Él nos ha dado vida. Mire, hay personas, y anoche yo veía un debate de entre ateos y otras personas y unos cristianos, y uno de los ateos se molestaba y él decía, pero ¿por qué ustedes los cristianos creen que son los mejores del mundo? Y no es que nosotros seamos los mejores, porque somos imperfectos como seres humanos, pero tenemos la perfecta figura de Cristo y a través de Él es que obtenemos la salvación y la perfección. ¿Por qué nosotros somos especiales? Porque nuestro líder se levantó, venció la muerte, venció el pecado, y como Él resucitó, ahora yo, tú y todo aquel que cree en Él tiene vida y la tiene en abundancia. Porque Cristo resucitó. Porque Cristo se levantó de entre los muertos. Y es por eso que hoy llamamos este domingo, Domingo de Resurrección. Y este debe ser uno de los días más importantes en la celebración de nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Que Él murió, pero que también Él resucitó. Y esta fue la mayor expresión de amor. Y Cristo descendió hasta el final. Es una de las primeras cosas que quiero nombrar o señalar en este momento. De que Él descendió al final. Su descenso desde el cielo no fue fue completamente voluntario. Y todo lo hizo por amor. Jesús no necesitaba ver cuál era nuestra necesidad, dónde nos encontrábamos. Él vino porque Él sabía cuál era nuestra necesidad. Él vino porque Él sabía que estábamos perdidos. Él vino porque Él sabía que nuestro camino, nuestro caminar nos iba a llevar a la condenación, al infierno. Y por eso Él vino, para darnos vida, para rescatarnos de la perdición. Y mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso 4 al 6, o perdón, verso 5. Dice, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, estábamos muertos, éramos pecadores. Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Nosotros hemos sido salvos por la gracia, por el perdón, por la salvación y por la resurrección. A mí me llama mucho la atención, mire, y si usted ve mucho el Discovery Channel, usted quizá ha visto un programa que se llama Trabajo Sucio. Y en este Trabajo Sucio, o este programa llamado Trabajo Sucio, hay una expresión que siempre me gusta del conductor de este programa. Y él dice, alguien tiene que hacer el trabajo sucio para que otros tengan una vida decente. Y a veces yo le digo en casa a mis niños, alguien cuando le toca tragar, sacar la basura, yo le digo, alguien tiene que hacer el trabajo sucio para que los demás tengan una vida decente. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Él hizo el trabajo sucio. Él dice, el libro de Gálatas capítulo 3:13, dice que Cristo nos rescató de la maldición dictaminada de la ley. Cuando fue colgado en una cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Él fue colgado en la cruz. Él fue muerto, Él fue molido, Él fue golpeado. ¿Sabes por qué? Porque Él hizo el trabajo sucio. ¿Y sabes por qué Él hizo el trabajo sucio? Para que tú, para que yo, para que todos nosotros, los que tenemos ahora fe en Él, tengamos vida y esperanza en Él. Él hizo el trabajo sucio. Así que su descenso fue voluntario. Cristo hizo todo esto por amor. Todo lo hizo por amor, para que nosotros fuéramos salvos. La otra cosa es que su obra fue virtuosa. El justo pagando por los pecadores. Alguien puede morir por alguien bueno, pero morir por alguien que es culpable y que merece condenación es la mayor expresión de amor que uno puede vivir. Todo el que tuvo un encuentro con Jesús reconoció su perfección. Judas reconoció que había traicionado sangre inocente. Pilato dijo: "No encuentro culpa en este hombre". La esposa de Pilato dijo: "No, no te metas o no tengas nada que ver con este justo". El ladrón en la cruz dijo: "No ha hecho nada malo". El centurión afirmó y dijo: "Realmente este hombre era justo". Cuando nosotros miramos la vida de Cristo, por 33 años Él caminó en esta tierra. Él se mantuvo con un corazón íntegro. Él no cometió ningún mal, no hizo daño a nadie. Esto es algo impresionante, que alguien haya caminado y que haya hecho, vivido una vida justa y que después tenga que pagar por la maldad de otro. Segunda de Corintios 5:21 dice: "Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, quien nunca hizo mal, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio a Cristo". Cristo nunca pecó. Eso significa de que en Él nunca hubo un pensamiento malo, de que en Él nunca hubo una acción mala, de que en Él nunca hubo un motivo egoísta, de que en Él nunca hubo una mirada de prejuicio, de que en Él nunca hubo alguien, una mirada con lujuria, de que en Él nunca hubo una actitud perversa. En Él nunca hubo una acción que miraba a alguien y porque yo soy el Hijo de Dios, yo lo voy a despreciar. Era todo lo contrario. Incluso Él dijo: "Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo le daré descanso". Él estaba dispuesto a ayudar al necesitado. En Él nunca hubo nada mal, no hubo prejuicio. En Él no hubo murmuraciones, en Él no hubo maldad. ¿Sabes lo que más me impresiona de todo esto? Que cuando Cristo muere en la cruz, que cuando Cristo es golpeado, cuando Cristo es escupido, cuando Cristo es pateado, Él no lo hizo porque eran sus pecados por lo cual Él estaba pagando. Él no lo hizo porque, yo hice algo mal, yo miré a alguien mal, yo fui injusto. Él no lo hizo porque ni siquiera Él tuvo un pensamiento de maldad. Cuando Cristo estuvo colgado en esa cruz, todo lo que Él hizo, hizo por amor, para pagar por nuestros pecados, para llevar nuestras culpas, para pagar por nuestra condenación. Él hizo todo esto para darnos vida, para que podamos encontrar la paz, para que estuviéramos en comunión con Dios y que podamos obtener la vida eterna. Así que Él no sufrió por sus propios pecados, sino por los pecados de otros, por tus pecados, por mis pecados. Y esa clase de amor solamente se puede pagar con amor. Usted no puede hacer nada, nada, nada para pagarle a Dios, para pagarle a Cristo lo que Él hizo por ti y por mí. Lo único que nosotros podemos hacer hoy es postrarnos ante su presencia y decirle: Señor, lo único que yo puedo hacer es dar mi vida como tú la diste por mí. Y aún así somos imperfectos, mas aún así Él nos ama y Él nos abraza, Él nos levanta. Y sabes lo más bonito, hermoso de todo esto, que aún con nuestras imperfecciones Él nos llama hijo. Cristo resucitó y todo esto lo hizo por amor. Su muerte fue cruel. Una muerte cruel. Todo fue por amor. Tú nunca entenderás la vida de Jesús hasta que entiendas su muerte. Nunca entenderás la vida de Jesús hasta que entiendas su muerte. Porque esto fue una muerte que fue por amor. Filipenses 2:8 dice: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Fue al Calvario donde su descenso cumplió su viaje al final. Fue vendido por los suyos. Pero esto no fue el final. Su rostro brotaron gotas como de sangre, pero esto no fue el final. Él fue traicionado, él fue objeto de burla, le desnudaron, le pusieron una espina en su cabeza, le clavaron una lanza en su costado. Todo esto lo hicieron, pero ¿sabes cuál es algo tan importante que tú debes de saber? Que el dolor mayor de Cristo no fue un dolor emocional o su dolor físico. El dolor más fuerte que Él experimentó fue el dolor de llevar sobre sus hombros los pecados de toda una humanidad. Los pecados de una humanidad que le despreció. Los pecados de una humanidad que lo miró y que lo rechazó. Los pecados de gente que aún Él muriendo por ellos se burlaban de Él. Y aún así, en medio de su dolor, Él se atreve a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El libro de Isaías 53:5 dice que Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Porque éramos rebeldes y muchas veces seguimos siendo rebeldes. Él fue aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todo esto lo hizo por amor. Jesús cargó los pecados de toda la humanidad hasta el punto tan agotante que Él le preguntó a Dios y clamó al cielo y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué? No puedo. Era tanto el dolor que Dios tuvo. Dice la palabra del Señor que cuando Él estaba colgado en una cruz se oscureció toda la tierra. Que Él experimentó el dolor más grande que un ser humano puede hacer todo eso. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Él soportó todo esto? Soportó todo esto para salvarte a ti, para que ahora puedas estar en paz con Dios, para que ahora tú puedas tener acceso al Padre, tú puedas entrar en su presencia, para que tú puedas levantar tus manos un domingo como hoy y decir: yo soy libre, ya no soy condenado, ya no estoy condenado por la muerte ni por el pecado. Él nos ha dado vida. Él, como decía esta canción, Señor, tú traes vida a lo que estaba muerto. Y era muerto que nos encontrábamos todos nosotros. Su sacrificio pagó por nuestras culpas. Primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10 dice: pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero detenerme aquí en este pasaje porque tú debes de entender algo. Que cuando la palabra de Dios dice que Él escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo, es que no hay otro medio en que tú y yo podamos llegar al Padre. Él mismo estableció y dijo: yo soy el camino. No uno de los caminos. Yo soy el camino al Padre. No puedes llegar a Dios si no es a través de Cristo. Esto es lo que nos separa a nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús. Esto es lo que hace que la verdad del Evangelio tenga vida. Y es que ahora nosotros tenemos a un líder que ha creado un puente para que nosotros podamos llegar al Padre, para que nosotros podamos tener vida, para que nosotros podamos vencer la muerte. Es a través de Cristo. Y es a través de Cristo que Él no derramó su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Para que estemos vivos. O que estemos muertos si Él no ha venido de aquí a allá. Para cuando Él regrese podamos vivir con Él para siempre. Esta es la bendición más grande. Pero Cristo no solamente murió, sino que también fue enterrado, sino también resucitó. Y hay dos cosas o dos creencias en las que usted puede tener. Y hay dos posturas en las que usted puede pararse. Y la primera es que Cristo no resucitó. Y hay gente que dice: no, Él no resucitó. O usted puede decir: Cristo sí resucitó. Y la verdad es esta: que si no hay resurrección, no hay vida. Si no hay resurrección, no hay esperanza. Y esto es lo que Pablo quiere dar por sentado y aclarar. Y mire lo que él dice en el versículo 15, perdón, capítulo 15, primera de Corintios. Pablo está tratando de aclarar este punto. O él dice: o creemos que resucitó o no creemos que no resucitó. El versículo 12 dice: pero díganme lo siguiente, dado que predicamos que Cristo se levantó de entre los muertos, ¿por qué hay algunos de ustedes que dicen que no habrá resurrección de entre los muertos? ¿Por qué ustedes no creen que Cristo no resucitó? El verso 13 dice: pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si no hay resurrección entre los muertos, Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Si Cristo no resucitó, Él está diciendo: cierre la iglesia y váyanse para su casa. Si Cristo no resucitó, dejen de estar cantando esos coritos: Señor, tú traes vida a lo que estaba muerto. Él dice: si Cristo no resucitó, la predicación es inútil. La fe de ustedes también es inútil. Porque ustedes están aferrados a algo que no tiene fundamento. Y si nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de que Dios, de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de los pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo Jesús están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo no es para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pablo está diciendo, si crees y no crees en la resurrección, todas las predicaciones, mire, que yo he hecho por los últimos 12 años, fueron en vano. Mire, todos los trabajos y los enojos y las canas que ustedes me han sacado fueron en vano si Cristo no resucitó. Mire, si Cristo no resucitó, no, nuestro dinero, nuestras inversiones, lo que hemos hecho, pasamos el día entero ayer cogiendo frío, sirviendo a la gente, todo esto es en vano. Si Cristo no resucitó, los que murieron antes de nosotros creyendo, se murieron y pasaron quizás al más allá y nunca va a tener esperanza. Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, no hay esperanza. Si Cristo no resucitó, no hay razón, no hay motivo. Pero a mí me gusta lo que él dice en el versículo 20. En adelante. Y aunque muchos dicen que él no resucitó, él fue un hombre, y muchos presentan argumentos, Pablo, y la palabra del Señor dice, él sí resucitó. Y el versículo dice, 20 dice, lo cierto es que sí Cristo resucitó de los muertos. Él está afirmando y está haciendo esta declaración. Lo cierto es que sí Él resucitó de entre los muertos. Él es el primer fruto de esta cosecha. El primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró al mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio a Cristo. La resurrección de los muertos empezó por medio a Cristo, porque Él se levantó, y como Él se levantó, todos los que murieron ahora tienen vida en Él. Y Él dice, así que todos los que mueren, porque todos permanecemos, hemos muerto desde Adán. Todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida. Todos los que murieron y que pertenecen a Cristo recibirán vida. Y el 23 dice, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo resucitó como primero de la cosecha. Cristo resucitó como el primero, como el vencedor de la muerte, como el que nos da vida. Luego todos los que pertenecemos a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Nosotros hemos resucitado porque Él sí resucitó. Cristo sí resucitó de los muertos. Sí tenemos esperanza, sí tenemos vida. ¿Sabe por qué? Porque Él se levantó, porque Él venció la muerte, porque Él nos ha dado vida, vida, esperanza en Él. Aquí está la pregunta que hacía este hombre, porque en el argumento que veía ayer, él se considera este hombre ateo. Él dice, yo soy ateo cristiano. Pero él mismo hacía esta pregunta. Y era que él decía, ¿por qué esta gente estuvo dispuesto a morir por este Cristo? ¿Por qué los discípulos estuvieron dispuestos a morir por Cristo? Incluso uno de los apóstoles dijeron, no soy digno de siquiera de ser crucificado como Él fue crucificado, pónganme de cabeza. Otro de sus discípulos dijeron, estoy dispuesto a ir al Coliseo a ser devorado por los leones, a ser muerto, a ser quemado. ¿Por qué? Él decía, ¿cómo esta gente? Incluso él decía, ¿cómo esta gente que nunca creyó en Cristo abandonan su religión cuando escuchan el mensaje de salvación y del evangelio y se convierten y ahora están dispuestos a morir por el evangelio y por Cristo? ¿Sabes por qué ellos estuvieron y los apóstoles y la primera iglesia estuvieron dispuestos a morir por Cristo? Porque ellos le vieron resucitar. Porque ellos lo vieron caminar, ellos tocaron su costado, ellos escucharon su voz, ellos estuvieron y pudieron palpar esta verdad. Y Pablo habla de esto en 1 Corintios 5, en el versículo 5 al 8, del mismo versículo 15. Él dice, mira, lo vio Pedro, luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 seguidores. A la misma vez, los cuales todavía viven y algunos ya han muerto. ¿Saben por qué esta gente estuvo dispuesto a dar su vida por Jesús? Porque ellos decían, si este hombre tiene el poder de vencer la muerte, de levantarse de entre los muertos, si este hombre, después de estar 3 días sepultado, pudo levantarse, no hay nada imposible para él. No hay nada que pueda detenerle. No hay nada que pueda delimitarle. Él venció la muerte. Cuando usted mira la ciencia, cuando usted mira la historia humana, desde por allá de los egipcios hasta nuestros días, la humanidad ha buscado y busca la manera de volver a la vida. Los egipcios guardaban a su civilización, a sus faraones con tesoros, porque ellos creían de que algún día iban a resucitar. Todavía hoy la ciencia y muchos millonarios dicen que guardan y van a frizar sus cuerpos por si hay vida más allá, o ellos tienen la oportunidad de volver a la vida. La gente está buscando la esperanza, que lo único que la gente no ha podido vencer es la muerte. Mas nosotros, los que hemos ya confiado y hemos creído en Cristo Jesús, Él nos dio la esperanza en Juan 10:10 y dice, yo he venido al mundo para que tengan vida, y no solamente una vida común, sino para que su vida sea abundante, para que ustedes puedan disfrutar de Él, para que la puedan vivir al máximo. Por eso nosotros hoy celebramos la resurrección, porque Cristo es la vida, porque Él nos ha dado vida. Él se levantó victorioso entre las muertes para darnos vida, para darnos esperanza. Así que como Él se levantó, como Él resucitó, yo tengo la esperanza, tú tienes la esperanza, y Cristo nos da la garantía de que como Él se levantó de entre los muertos, todo aquel que crea en Él, todo aquel que ponga su fe en Él, será levantado también como Él se levantó, porque Él es la resurrección, Él es la vida. Así que hoy yo quiero concluir diciéndote que la tumba está vacía. Que la tumba está vacía. Que la muerte no pudo detenerle. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Porque no pudiste detener al Cristo de la gloria. Él es la vida, Él es la resurrección. Él ha venido para salvarnos, para darnos vida. Y hoy puedes celebrar porque Cristo vivo está. Cristo vivo está. Así que puedes sonreírte. Puedes mirar a la persona que está a tu lado y decirle, Cristo vivo está. Y vamos, y tenemos esa garantía. Tenemos esa garantía. ¿Sabe por qué? Porque Cristo vivo está. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Mira, si tú estás aquí hoy, yo quiero dejarte esto como tarea, como una aplicación para esta semana. Y es que vuelvas a leer el capítulo 15 de Primera de Corintios. Detente, vuelve a leerlo. Investiga por qué la Biblia habla de esto. ¿Por qué Pablo habla de esto? Medita en esta palabra. Memorízate algunos versos. Recuerda que Cristo vivo está. La tumba está vacía. Él venció la muerte. Y ahora podemos celebrar su salvación, la esperanza que tenemos en Él. Una vez más, iglesia, Cristo vivo está.